Bueno, vamos a seguir. He ido al hermano correctamente, he hecho todo lo previo, y vamos a suponer que el hermano, que también ha tenido la actitud correcta y recibe la amonestación, se da cuenta de que eso no era correcto y pide perdón, ¿no? Y escucha la amonestación. ¿Cuál debería de ser ahora? ¿Qué consecuencias para verificar que ha habido auténtico arrepentimiento, que todo ha ido bien y que ese hermano, como dice la Escritura, lo hemos ganado y que va a haber corrección? ¿Cuál debería de ser la actitud? ¿Qué cosas debería hacer ese hermano y qué cosas no debería de hacer, que a veces vemos que se hacen? Vamos a verla. En primer lugar, si yo soy amonestado y reconozco, el hermano viene a mí y yo estoy reconociendo que tiene razón, oye, pues es verdad, lo primero que hay que hacer es pedir perdón a Dios. Porque toda la ofensa, todo pecado contra mi hermano es un pecado contra Dios también. Y eso no hemos nunca de olvidarlo. Yo tengo que pedir perdón a Dios. Tengo que confesar, arrepentirme de, si realmente me he dado cuenta que he cometido ese pecado, yo tengo que entender que ese pecado también ha ofendido a Dios y por lo tanto tengo que acudir a Dios para pedir perdón por él. En segundo lugar, tengo que pedir perdón a todos los que haya podido ofender con ese comportamiento. No solamente al que me lo está diciendo. A veces es muy cómodo. Pues es verdad, pero si esa actitud que yo he tenido, además de al hermano que me lo está diciendo, ha podido ofender a otros, tengo que tener la humildad, sé que cuesta, pero tengo que tener la humildad de ir a todos ellos y pedirle perdón. Es lo suyo, eso es lo justo, eso es lo recto. No debemos de permitir que el orgullo me impida cumplir con algo que va a traer bendición a mi vida, además. Es ir a todos los hermanos a pedirle perdón. Una cosa que nunca hemos de hacer y que lamentablemente la escuchamos con mucha frecuencia cuando alguien pide perdón, es, oye, mira, si te he ofendido, perdóname. ¿Habéis oído eso alguna vez? Si te he ofendido, perdóname. Hombre, está bien. ¿Qué me estás diciendo? Si te he ofendido, entonces tú no entiendes que me hayas ofendido. ¿Cómo que si te he ofendido que me perdones? ¿Qué te estoy diciendo? Que no reconozco que te he ofendido. Ah, pero mira tú. Esta frase nos pone en un lugar perfectos. Mira, si te he ofendido, perdóname. Yo voy a traducir lo que estoy diciendo. Mira, yo soy tan espiritual, soy tan bueno, para que veas si soy bueno, que yo no te entiendo que te haya ofendido, pero mira, te pido perdón, fíjate si soy bueno. ¿Qué os parece? Es eso lo que estoy diciendo. Yo, lamentablemente, tengo que decir que he sido testigo de alguna petición de perdón por parte del ofensor, que más bien en vez de ofensor parecía el ofendido. No es admisible eso, hermano. Quiero que lo entendamos. ¿Para qué sirve el perdón? ¿Para qué sirve que yo pida perdón si no estoy reconociendo el porqué? No va a haber arrepentimiento. Si yo no estoy admitiendo que estoy pecando, no va a haber arrepentimiento en mi vida. No va a haber cambio. Ahora eso sí, he quedado muy bien. Me he puesto por encima del otro. Soy yo más bueno que tú. Porque mira, tú vienes a mí diciéndome que yo me estoy portando mal. Mira cómo eres. ¿Qué clase de hermano eres? Que vienes a que llamarme la atención. Mira, como yo soy mejor que tú, si te he ofendido, perdóname. ¿Qué te parece? ¿Cómo he quedado? No hagamos eso. Eso no deberíamos hacerlo nunca. Si te he ofendido, perdóname. Otra cosa que también hemos visto hacer, la solemos hacer. Nunca intentes justificar tu pecado. Es decir, mira, tienes razón en lo que me estás diciendo. Pero, ¿sabes? Me provocaste a eso. Porque si tú no hubieras hecho esto, si no hubieras hecho lo otro, si no hubieras ido por aquello... A ver, ¿has cometido un pecado? Olvídate de lo demás. No busques justificarte. Ese sí, pero... está haciendo dudar de tu arrepentimiento. Nunca hay que echar las culpas a los demás. Independientemente que pueda ser eso verdad o no. Tú has pecado porque has pecado. Y no le eches la culpa. No hagas como hizo Adán. La mujer que me diste. O sea, porque si la mujer que me diste no me hubiera tentado... Y ¿sabéis una cosa? Muchas veces en este versículo vemos que Adán está echando la culpa a Eva. Pero ¿sabes? Creo que está echando la culpa a Dios. Porque está diciendo, la mujer que me diste, ella es la que me incitó. Si no me lo hubieras dado, tú tienes la culpa, me la diste tú. ¿Os dais cuenta hasta qué punto puede llegar la sutileza de nuestra justificación? No, hermano. Si tú has hecho algo mal, aunque el otro lo haya hecho, aunque el otro esté haciendo lo peor, tú lo has hecho mal. Y si hay arrepentimiento, no quites parte de tu culpa, no quieras justificarte con el sí, pero. No es correcto. Y eso dice muy poco en tu favor. Si tú actúas así, bueno, pues harás que el que te está escuchando, al quien le estás pidiendo perdón, dude de tu sinceridad y de tu arrepentimiento. Otro aspecto importante es que cuando reconocemos, cuando nos damos cuenta que hemos pecado, tenemos que ser capaces de asumir las consecuencias de aquello que hemos hecho mal. No vale pedir perdón solo. Me explico. Tú me has dejado un aparato a mí. Y yo he sido negligente y te lo rompo. Ahora voy a ti. Mira, hermano, perdona, es que lo dejé al sol y se ha fundido. Toma, aquí lo tienes. Lo siento mucho, ¿eh? ¿Cómo que lo sientes mucho? Cómprale otro. ¡Cómpraselo! Pídele perdón porque le ha roto el aparato, ¿eh? No te creas que le das el nuevo y ya está todo arreglado. No, pídele perdón. Porque él te prestó algo y por tu negligencia se lo ha roto. Por lo tanto, tienes que pedirle perdón. Pero el perdón no te exime de la responsabilidad que tienes de resarcir el daño causado a el hermano o a los que hayan sido. Y esto es bíblico. Mira, dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y mira, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Lucas capítulo 19, versículos 8 y 9. Si algo, he defraudado a alguno, no solamente se lo doy, sino que se lo doy cuatro veces, para demostrar mi arrepentimiento, para demostrar que realmente estoy arrepentido y que me he dado cuenta que le he defraudado. No solamente le voy a reponer lo que le he defraudado, sino que le voy a dar de más. ¿Entendemos esto? ¿Cuántas veces hemos pedido perdón, pero no hemos resarcido el daño? Perdón, pero ahí te quedas. No, hermanos, esto no es perdón. Me vais a permitir, pero es que hacemos un mal uso del perdón. Por penúltimo, tenemos que tener en cuenta que cuando pedimos perdón, tiene que haber arrepentimiento en mi vida. Si no hay arrepentimiento, si estoy fingiendo ese perdón por arreglar la cosa, eso va a ser un problema. ¿Recordáis que cuando traen a Jesús a la mujer sorprendida en adulterio y la quieren apedrear, Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? Pero no está justificando el pecado de la mujer. De tal manera que le dice: ninguno te tira la piedra, ninguno te condena. Yo tampoco te voy a condenar, pero cuidado, vete y no peques más. Nosotros tenemos, no sé cómo llamarle, pero nos gusta decir: ay, es que soy así. Aguántate. Es que yo soy así. Me tienes que aguantar como soy. Y caemos una y otra vez. Ah, perdóname, pero verás tú mañana. Voy a volver a hacer lo mismo. Porque no hay arrepentimiento. No hay deseos de cambiar. Y pretendemos que los demás nos aguanten. Eso tampoco es correcto. Yo no puedo pedir perdón si no me arrepiento. Si no estoy dispuesto a cambiar. Si no estoy dispuesto a esforzarme. ¿De qué sentido tiene pedir perdón? ¿Quedar bien? No, luego voy a caer otra vez. Voy a volver a cometer lo mismo. Y voy a caer una y otra vez en las mismas cosas. Y ahora sí que viene el último. Y entonces lo que pasa es que al final la persona que viene a mí y yo le reconozco que lo he hecho mal y le pido perdón, no me cree. Y ahora pues viene el último punto de algo que nunca debemos de hacer. El perdón se pide. No sé si ha quedado claro. El perdón se pide. Y cuando yo pido una cosa, tengo que estar preparado para que me la den o no me la den. Y ahora tú dirás: hombre, el Señor dice que nos tenemos que perdonar. Espérate, si ha habido arrepentimiento. Y si yo estoy viendo que tú estás todos los días lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, cuando tú me pides perdón, el problema es que yo no me lo creo. A lo mejor esa vez va de veras, pero yo no me lo creo. Y entonces tú todavía te molestas y lo exiges. ¿Ves qué actitud más mala? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la humildad? O sea, yo, ¿cómo puedo sentirme mal por el daño que te he hecho si no soy capaz de entender que tú puedes desconfiar del perdón que yo te estoy pidiendo y cuando tú no me lo das, yo te lo exijo? Ya está. Mira, ya te has puesto en evidencia. No estás siendo sincero. No estás siendo sincero. Porque el perdón hay que ganárselo también. Y puesto que el perdón requiere de arrepentimiento por nuestra parte y un cambio de actitud, luego puedo seguir luchando y tal vez vuelva a caer. Me volverán a perdonar. Pero tiene que haber sinceridad. Y no hay sinceridad cuando yo pido perdón y lo exijo. Por lo tanto, recordemos, el perdón se pide, no se exige. Ahora esto es lo que debe de ocurrir. Mira, si todo esto ocurre, estupendo. ¿Qué cosa más bonita? Dice la palabra del Señor, si te oye, has ganado a tu hermano. ¡Qué alegría me da mi hermano! Si yo voy a un hermano que está cometiendo un pecado y veo que ha habido arrepentimiento, ese hermano se va a sentir bien. Y yo también, me va a dar mucha alegría. Porque se ha restablecido no solamente la paz de ese problema que pudiera haber, la paz y la armonía entre los dos, sino que ese hermano además está madurando, está creciendo. Es como cuando tu hijo consigues que haga algo que hacía mal. ¿No te da alegría, padre, madre? ¿Qué contento te pone cuando hemos hecho algo por nuestros hijos y hemos visto que ha cambiado su conducta y que ahora es mejor, que ha mejorado? Por lo mismo, qué contento, qué alegría. Pero ¿y si no te oye? ¿Qué hay que hacer si no te oye? ¿Qué dice la palabra que hay que hacer? Si no te oye, porque puede ser que no te oiga. Sería raro, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Mas si no te oyere, el Señor es que iba a decir, el Señor es esto. Claro, ¿cómo no va a serlo? Vamos a ver. Si tú estás, vamos a poner el ejemplo de los padres. Si tú intentas corregir una mala conducta de tu hijo, y ahora pues tu hijo está haciendo esto mal y tú haces algo, lo que tengas previsto, y tu hijo no responde, ¿qué haces? ¿Vuelves a hacer lo mismo? ¿Vuelves a hacer lo mismo? Imagínate, pues que tú hablas, lo primero que haces es intentar razonar con él. Hijo mío, esto no es correcto. Pero luego tu hijo continúa con esa misma conducta inapropiada. Ya no hablas con él, porque si sigues haciendo las mismas cosas, obtendrás los mismos resultados. Habrá que cambiar algo, y ese cambiar algo es subir de escalón. Y eso es lo que el Señor sabe. Por esto hay hasta 3 escalones. Y el segundo escalón es subir un paso más allá. Y dice el Señor que si no te oyere, lo que tienes que hacer es tomar aún contigo a uno o a lo sumo 2, no más, 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso es lo que continúa diciendo el Señor, si no te oye. Es decir, toma 1 o como mucho 2, que contigo seréis 3 y con el otro 4, no más. Ese es el escalón que tenemos que subir. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo hemos tratado inicialmente el problema? En privado. En privado lo hemos tratado. Entonces, ojo, porque estamos hablando únicamente, nos estamos refiriendo a conflictos personales. Y en los conflictos personales siempre, siempre, en primer lugar, hay que tratarlo a nivel privado. Pero eso no quiere decir que todos los problemas que surjan en la iglesia tengan que ser tratados en privado. Hay alguien que podría ofenderse y creer, a mí me has dicho esto en público o no me lo has dicho en privado, la escritura dice que me lo tienes que decir en privado. Hablamos de los conflictos personales, no de cualquier pecado que pueda haber en la iglesia. Y para que esto quede claro, vamos a verlo, que paso la Biblia habla. Dice Pablo, ¿sabéis cuándo le llama la atención a Pedro, no? Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Lo reprendió. Pablo reprende a Pedro delante de todos. ¿Por qué? Porque era grave. No era una cuestión personal. Era una actitud de testimonio. Y yo quiero que diferenciemos, que no consideremos que porque la palabra del Señor nos dice que primero hazlo en privado, se refiere a todos los asuntos que se tengan que tratar. No todo se tratará en privado. Y aún hay más. Pablo enseña a Timoteo, Timoteo sabéis que era el pastor de la iglesia de Éfeso, le dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. A veces incluso esto es bueno como testimonio para ejemplo, incluso de los demás, para que vean que allí se aplica la disciplina. Esto es un pequeño paréntesis que hago. Ahora continuamos. Vamos a tomar uno o a lo sumo dos testigos, no más. Ya la cosa no es privada, pero tampoco es pública. Es, digamos, en un grupo reducido de un máximo de 4 personas. ¿A qué testigos tomamos? Mira, a mi primo y a mi madre. A mi amigo, aquellos que me van a apoyar a mí. No. No caigamos en este error. No nos valen todos. Luego veremos cuál es el cometido de esos testigos. Pero no vayamos a caer en el error ahora de buscar a alguien que pueda favorecernos nosotros. Eso indicaría que yo estoy yendo con una motivación que no es correcta, ¿no? Entonces, tenemos que buscar a ese uno o dos testigos entre personas, hermanos de la congregación, que tengan acreditada una buena madurez espiritual. Que sean objetivos, personas rectas, personas justas, que sean imparciales, que tengamos esa garantía nosotros y también a la persona porque se ha conocido. Esto es muy importante, si no estaríamos haciendo un mal uso de esos testigos que estamos buscando. ¿Y cuál es el cometido de esos testigos? Por una parte, esos testigos tienen el cometido de ser de testigo y entendemos todos perfectamente lo que es ser testigo. Mira, cuando tú has ido a tu hermano en la reunión privada, si ha habido acuerdo, estupendo. Pero si no lo ha habido, seguro que se ha generado lo que nosotros llamamos un mal rollo. Seguro, por eso no habéis llegado a acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahí tu palabra está con la palabra del otro. Es la palabra de uno contra la palabra del otro. Y siempre es lo mismo. Es que tú me dijiste, no, yo lo que te dije es esto, no, que tú me dijiste es aquello. Y hay estas cuestiones absurdas que además no tienen vuelta de hoja. Porque eso se ha quedado ahí entre uno y el otro, es la palabra del uno contra el otro, y eso no tiene remedio. Primer uso del testigo, que esto no ocurra. Lo que ahora se va a tratar en segunda instancia, van a haber testigos, de tal manera que ya no será la palabra de uno contra el otro. En todo caso, será la palabra de varios, de esos poquitos que hay, es decir, de más de uno, y por lo tanto tendrá validez, tendrá suficiencia, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos que evitar caer, y no estaría fácil muchas veces, es si hay una segunda reunión para tratar ese problema, no convirtamos el tema de la reunión en lo que se trató en la primera, en el yo te dije, tú me dijiste, él me dijo, nosotros dijimos, vosotros. Porque el problema no era ese. En esta segunda reunión se tiene que iniciar el problema como la primera vez. Porque el problema no es cómo fue la reunión, sino lo que motivó esa reunión. ¿Y qué motivó esa reunión? Una conducta inapropiada, un pecado del hermano. Por lo tanto, olvidaros de esa primera reunión y ahora vamos a volver a tratar lo mismo, pero en presencia de testigos. Ahí sí que ya no va a haber tú me dijiste, yo dije, él dijo. Esto es lo que dice el Señor que se tiene que hacer. Luego, primer cometido de los testigos, ser testigo de las palabras de lo que allí se va a decir ahora. Pero estos testigos tienen otro cometido muy importante. Dice 2 Corintios capítulo 13 que por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Estos testigos son algo más que testigos, son árbitros, son mediadores, tienen la capacidad de mediar. Para eso están ahí. Por lo tanto, no solamente hacen de testigos de lo que allí se va a decir, sino que van a hacer un juicio de lo que allí está ocurriendo y van a valorar ese pecado del hermano. Y ahora puede ocurrir dos cosas. Y cuidado, ofendido y ofensor deberían de aceptar el criterio de aquellos que han sido ahora llamados para hacer de árbitros. Porque puede ocurrir dos cosas. Que esos testigos, que esos mediadores, que esos árbitros digan al hermano, estás haciéndolo mal, no te has arrepentido, debes de deponer tu actitud. Puede ser que confirmen, digamos, la opinión del ofendido, pero puede ser también que ahora digan, hermano, te has pasado. Entenderme. No había para tanto. Yo creo que eres un poco susceptible, o que te tomas esto y le has dado mucha importancia, o que no es exactamente así, o no puede ocurrir eso. ¿Verdad que yo también puedo ir a mi hermano y estar equivocado yo? Pues ahora, en esta segunda parte, esto también se va a evidenciar. Y ahora deberían de someterse a ese arbitraje las dos partes en conflicto. Porque no necesariamente tiene que tener razón, o al menos toda la razón, o lo que sea, el que se siente ofendido. Y ahora, si con todo y eso, aunque la palabra del Señor dice que por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto, si ahora no se hace caso de los testigos, si tampoco oye a los testigos, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que ir a la iglesia, a la asamblea. Es el último paso. Hay que volver a subir un escalón más. Estamos en el último paso. Lo vamos a dejar para el próximo día, porque es largo el proceso que se inicia en la iglesia. Pero que sepáis que el que viene ahora es el último paso y a partir de ahí se tiene que tomar una decisión. Una decisión que puede ser, lamentablemente puede llegar a ser drástica, pero no por eso necesaria. Lo dejamos para el próximo día. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a obedecer a su palabra y arreglar las cosas como Él nos dice. Amén.